Buenos días a todos. Contentos de encontrarnos de nuevo. Tenemos el primer taller que nos lo presenta. Bueno, hay dos autores, digamos, José María García Malmierca y Emilio Martínez. Entiendo que el taller lo presentará o lo conducirá José María. El taller es sobre la API del Centro Nacional de Investigaciones, perdón, del Centro Nacional de Información Geográfica. Cuando quieras, José María.
Pues nada, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros a la organización de las jornadas la oportunidad de realizar esta presentación. Y voy a empezar a explicaros la API CENIT, un poco que estamos desarrollando en el CENIT desde el 2019. Vale. La API la hemos presentado ya en alguna ocasión, la hemos presentado en las anteriores GIDE, también hemos dado algo de difusión en las redes sociales y también hemos hecho ya algún contenido en los cursos interadministrativos, pero para estas jornadas de SIS libres nos marcamos como objetivo dar a conocer la API, JavaScript y la API REST, y sobre todo indicar las pautas a usuarios con un perfil desarrollador para cómo pueden extender esta API. Lo dicho, en estas presentaciones anteriores nos hemos dirigido a un público más general, pero creemos que este es un foro en el que los desarrolladores tenéis más peso y por eso pues, queremos dirigirnos en este sentido. La presentación la realizaré yo. Mi nombre es José María García Malmierca, trabajo en el Centro Nacional de Información Geográfica, y Emilio Martínez Rivero de la empresa Guadaltel, que están trabajando con nosotros desde 2019 y que es una empresa pues, que también apuesta por el software libre y por el SIG libre. Comentaros sobre la API del CENIT. Empezamos con ella en el 2019, es una rama de la API de Mapea, de la Junta de Andalucía. La API de Mapea empezó en 2008, y es un creo recordar que es 2008, igual me tienen que corregir, y es un desarrollo horizontal para todos los visualizadores que realiza la Junta de Andalucía. Como diferencia, nosotros hemos reaprovechado todo lo que ellos tienen, pero hemos querido hacer un core un poco más ligero en un principio y poner mucho más peso a la extensión mediante plugins y componente, aunque en el caso de Mapea también lo están haciendo. Está desarrollado en JavaScript, usa OpenLayer. En este caso estamos usando OpenLayer 5, aunque ahora mismo estamos migrando a la versión 6 de OpenLayer, con HTML5 y CSS. Tiene un módulo proxy para realizar peticiones a servicios externos, que estamos intentando minimizarlo. Y hemos también generado una API REST para generar visores pues sencillos a partir de parámetros. Lo dicho, cuenta con dos APIs, la API JavaScript, que nos va a permitir hacer visualizadores básicos u otros más complejos, HTML5, CSS, JavaScript, y la API REST, que en el que cualquiera y con una simple URL pues puede configurar una serie de parámetros y sin ningún conocimiento específico ni de programación ni de SIG, pues puede compartir su información que proceda a través de servicios o ficheros KML, GPX que estén en la red. Bueno, ¿qué se puede hacer con la API CENIT 3.0? Bueno, pues se puede hacer Iberpis, la versión Iberpis 5.0, la cual estamos migrando, incluso llegamos a sacar la producción y en un momento hemos tenido que volver, pero tenemos previsto volver a sacarla en los próximos días. Se puede la fototeca, que tenemos una nueva versión. En este caso no la voy a presentar porque los responsables de la fototeca no la han presentado en ningún foro y le dejo a ellos esta oportunidad. Y tenemos también mapa a la carta, que lo presentó el otro día mi compañera Celia Sevilla y que está teniendo mucho éxito en solo la primera éxito, en la primera semana de funcionamiento que tiene. ¿Y qué está previsto? Pues está previsto migrar el resto de visualizadores que tenemos en el IGN CENIT. Bueno, no todos, porque hay algunos visualizadores que se hacen con tecnología ERRI, pero en este caso pues tenemos algunos, la gran mayoría que sí. Un poco para que os hagáis la idea de la cantidad de visualizadores que tenemos en la API en el CENIT. Pues esta línea distingue lo que está hacia abajo, es los que tenemos ahora mismo y que depende de APIs libres. Esta es la situación de lo que se está migrando y tenemos pues, toda esta cantidad de visualizadores, fototeca, Iberpis, comprador de mapa. Damos soporte al visualizador de la IDE. y luego todos los de sismología y vulcanología, geodesia, cartociudad y otra serie de ellos, o comparador Penno. Todos estos estamos en procesos de migración, la verdad que está bastante avanzada y estamos con ello. Os voy a enseñar un poco algunos ejemplos, en concreto voy a enseñaros sobre la versión de Iberpeace, para que veáis qué se puede hacer con esta API. En concreto, todo lo que utiliza Iberpeace, pues son herramientas horizontales, son herramientas que son plugins que son accesibles desde la API. Pues tenemos herramientas para capas de fondos, para tener vistas predefinidas, para mostrar coordenadas, altitud, en diferentes sistemas de referencia, nos permite descargar una imagen georreferenciada, compartir directamente en redes sociales, más enlaces. Hemos creado una nueva herramienta que se llama Informe de Coordenadas, que es una herramienta muy demandada para quien hace gestión de expedientes y necesita utilizar coordenadas. Y es una herramienta, no quiero pararme demasiado en esto porque podéis verlo en los enlaces. Hemos cambiado un poco la gestión que se hacía de rutas y capas vectoriales y lo hemos unificado. Es algo sobre lo que tenemos que hacer un poco, nos hemos dado cuenta, tenemos que hacer un poco más de didáctica, porque sobre todo la gente que estaba acostumbrada a utilizarla como rutas para salir al campo, pues no tiene muchos conocimientos de SIG y de GIS y busca tenerlo todo muy fácil. Y bueno, todos estos son plugins bastante horizontales y con bastante facilidad para hacerlo. Y también hemos tenido varias tablas de contenidos, hay en concreto varias, y además como nosotros trabajamos en la parte del CENIF y todo muy relacionado también con Inspire, pues desde las tablas de contenidos consultar los metadatos de los servicios, los metadatos de las capas. Hemos puesto bastante peso para que sea una herramienta válida en este sentido. También utilizamos nuestros propios geocodificadores y hemos puesto otras herramientas también para búsquedas en Catastro, que también es muy utilizada para la gestión administrativa, o búsquedas de coordenadas geográficas. Voy a abrirlo voy a hacer una pequeña navegación, simplemente 2 minutos para que lo veáis. Un minuto. A ver si se abre. Y nada, este es el aspecto que tiene. En principio hemos tratado de minimizar que la parte de pantalla sea máxima. Y bueno, pues en la tabla de contenidos podemos cargar cualquier... Bueno, estoy haciendo una prueba sobre la marcha. Ay, he cargado justamente Canarias. Bueno, pues ya que he cargado Canarias, pues nos vamos a las Islas Canarias. Y aquí podemos cargar servicios, podemos consultar sus metadatos. Aparte, los tenemos, he abierto otro y ahora aquí no me deja. Vale. He abierto otro. Podemos consultar los metadatos que están formateados, incluso podemos ir directamente al centro de descargas para cargar las capas. No quiero entretenerme mucho, ya que quiero que el peso de esta presentación recaiga más en la parte del desarrollo, y esa parte la va a explicar un poco más mi compañero, Emilio. En el mismo sentido, hemos creado el visualizador de Fototeca. Os pongo solamente unos pantallazos del aspecto que tendrá. Es un aspecto mucho más moderno, es uno de los visualizadores que más tiempo tienen en el CENIF y está a punto de salir. Comparte herramientas con Iberpeace, las herramientas horizontales, los plugins, capas de fondo, carga de capas, impresión, controles. Y también es una herramienta que tiene mucho desarrollo propio para sí mismo. Tiene un selector de vuelos configurables, tiene búsqueda por vuelos con los fotogramas no georreferenciados y cuenta con desarrollos propios también de herramientas de consulta, gestión y certificación de fotogramas. Volviendo sobre la API CENIF, pues lo dicho, ¿para quién está destinado? Para aquellos usuarios que quieren desarrollar en un navegador un visualizador de forma rápida, aprovechando las funcionalidades y extensiones que ofrece la API, y para aquellos desarrolladores que deseen o necesiten extender la API, que es un poco lo que queremos un poco mostraros aquí. El desarrollo desde un principio, lo estamos utilizando para migrar nuestros visualizadores, pero desde un principio también hemos querido ponerlo a disposición de la comunidad. Entonces, pues para eso hemos dispuesto un repositorio de GitHub donde podéis pues ver un poco pues dónde tenemos toda la información. Tenéis aquí todo el código y luego aparte hemos puesto bastante esfuerzo en tener una wiki pues que explica paso a paso pues cómo podéis hacer o cómo podéis generar este visualizador. Voy a detenerme un poco en ver la API REST y la API JavaScript, un poco de forma rápida también, porque no hay mucho tiempo, pero toda la información y la principal referencia está en la wiki, y es aquí pues donde tenéis que verlo, y si no lo veis necesario o no lo veis suficiente, pues poneros en contacto con nosotros. Tiene tres partes, o tiene varias partes. Uno es la propia la wiki, que te explica pues eso, pues la API Fenix, la API JavaScript, cómo lo tiene. Tiene el código, tiene la parte de la wiki y tiene también una parte que es la parte de creación de plugins, que es la parte de la guía de desarrollo. Y que es a la que queremos dedicar un poco más tiempo, porque la idea es que si os interesa, pues que nos extendáis y empecéis, y que alguien empiece pues a hacer plugins sobre ya lo que tenemos hecho. La aplicación, la matriz está aquí en componentes ceniz.es API Core. A partir de aquí, este es el núcleo o el core de la aplicación. Y en la propia wiki, pues tenéis información en los diferentes apartados, pues cómo gestionar las capas, diferentes capas. Tenemos pues cómo meter capas raster, WMS o capas mediante servicios de visualización, Webmap Service o Webmap Tile Service, capas vectoriales, WCS, GeoJSON, QML, los controles básicos que admiten, los controles básicos son controles que son propios del core, no son mediante plugins, y que son herramientas básicas para cualquier visualizador, los zoom, la escala, la localización. La localización es pues utilizando el parámetro de localización del dispositivo, el poder rotar, capas de fondo, el hacer un get feature info, en diferentes opciones que tenemos, las diferentes opciones que hay, y también pues lo puedes integrar en paneles, y también los plugins un poco. Estos son los plugins que tenemos ahora. Ahora os mostraré una página de test donde podéis ver y comprobar de forma más sencilla pues todos estos plugins y que ofrecen funcionalidad específica. Esta es la página de test donde pinchando pues podéis ver los diferentes plugins, y en estos plugins pues aparte tenéis el enlace directo al código GitHub para conocer la parametrización. Pero también tenéis, pues, por ejemplo, pues todo, pues, a ver, estaba buscando uno en concreto, pero bueno, vamos a ir a este, por ejemplo, a InfoCoordinates. Este no tiene muchos elementos de parametrización. Vamos a ir a otro. Es que me tapa la barra del zoom, me tapa arriba y no me permite moverme con facilidad. Vamos, por ejemplo, el full talk. Este tampoco tiene mucho. A ver si puedo. Estoy buscando, por ejemplo, este de vectores. Bueno, este pues. El de Ligenesers, este por ejemplo. Este tiene bastantes opciones de configuración. Estos son todos los parámetros que puede utilizar este plugin. Pues puede utilizar el geocodificador. Nosotros tenemos el geocodificador dividiendo servicios, los que muestra, qué no procesar. Hay que conocer un poco los servicios que tenemos en este caso para este plugin, pero en el caso de los demás, pues son mucho más sencillos. Casi siempre, pues. Todos pues, se basan en la posición que ocupa el plugin, en este caso arriba derecha, lo puedo poner arriba izquierda, me cambiaría la precisión de las coordenadas en decimal o en UTM. Entonces, en este caso, este plugin, que lo que hace es ir poniéndome puntos y mostrándome las coordenadas, pues atiende a estos parámetros que le vamos dando. Siguiendo un poco con la explicación y con el ejemplo, y estando un poco pendiente porque no quiero pasarme un poco del tiempo, pues para hacer el visualizador, pues lo único que tenéis que hacer es generar el código HTML. Normalmente tenéis la cabecera, en el cuerpo cargáis los ficheros de estilo, los ficheros JavaScript, y a partir de aquí pues generáis un objeto mapa. Todo esto está explicado en la wiki. Podéis definir los controles que va a tener, en este caso que pertenecen a la parte del núcleo central, y parámetros que admite también para centrar el mapa, el sistema de proyección y el zoom. A partir de aquí es tan sencillo como instanciar los diferentes servicios que tenemos de la OGC. En este caso hemos cargado algunas capas WMS, algunas WMS, y simplemente pues con un método de añadir capas al objeto mapa, pues las mostramos directamente. Esto ya, por ejemplo, en este caso el plugin, instanciamos los plugins, y el plugin TOC ya sería el solo capaz de ver que estas capas están cargadas y de gestionarla. En este caso tenemos dos plugins, el TOC y el Full TOC, aunque luego solo vamos a añadir uno. Otros plugins, como es el de coordenadas o el IGNSR, que os he mostrado la parametrización. Después añadimos estos plugins que hemos visto y ya está. Y el resultado pues sería el que tenéis en la presentación. El que tenéis pues en este ejemplo, en este caso, en este ejemplo 1. Este es el resultado. Es decir, tenemos un TOC, el TOC de capas ha sido capaz de reconocer y de cargar todos estos servicios, pues visualizarlos, pues si tienen leyenda, puedes ver la leyenda, en este caso no lo tiene, puedes cambiar los mapas de fondo. Parece que en este momento no puedes, o los diferentes plugins que hemos ido cargando. Esto en cuanto a la API JavaScript. Respecto un poco la API REST, y por no complicarme mucho, pues simplemente pues funciona de la siguiente manera. A partir de la parte de la URL del núcleo, pues simplemente pues puedes poner, indicar por los controles y varios parámetros. En este caso, si hago clic sobre este enlace, y no sé si podréis ver la URL porque a mí justamente me la tapa la barra, pues veis que me ha cargado pues una serie de controles que han sido los que le he indicado. Siguiendo con la API REST, aparte de esto, pues puedo indicarle también parámetros que me centren dónde están. Por ejemplo, en este caso, ya no solamente le indico los parámetros, sino que también le indico que cargue una de las capas, que en este caso ha sido el mapa LIDAR. Como veis, de una forma muy sencilla y con pocos parámetros, pues somos capaces de compartir uno de nuestros servicios en una ubicación que nosotros hemos definido. En este caso, tenemos los controles, tenemos parámetros del API para centrar, y en este caso, aparte también de tener en la capa, pues ya también vamos a meter los plugins. Veis, en este caso ya aparece este plugin, que es el plugin de vectores. Que en este caso, bueno, tarda unos segundos, pero también me permite obtener el perfil topográfico de la línea, me permite hacer varias cosas. Este, bueno, lo voy a dejar un poco porque suele tardar. ¿Veis? Los diferentes plugins. O podemos también no solamente presentar ficheros, o sea, servicios, sino ficheros que tenemos en Internet. Como es el caso, en este caso, vamos a cargar un KML. Y el KML, pues bueno, pues podemos pedirle diferente información o podemos pedirle. Y ya veis que con muy pocas líneas, y para alguien que no necesita tener grandes conocimientos, pues puedes pasarle un visualizador completo. Por último, ya que bueno, lo comentaba en la introducción, comentaros que, bueno, que dentro de las administraciones públicas y del CODIGE y de la IDE, que somos varios los actores, hay otros organismos que estamos también, que están trabajando en facilitar estas APIs. Por ejemplo, está MAPEA, la Junta de Andalucía, del que ya he hablado, o la API SIGNA del Gobierno de Navarra, o la API de Rioja, del Gobierno de La Rioja. Y que nada, que esperamos, pues, todas las administraciones, tanto el CIN como nosotros, pues esperamos que os sean de utilidad, que nos lo utilicéis y que os pongáis en contacto con nosotros para cualquier idea, sugerencia y todo lo que sea. Y sin más, pues voy a dejar a mi compañero, bueno, a Emilio Martínez, de la empresa Guadaltel, que os va un poco a explicar cuál sería la forma de extendernos, o sea, de qué manera podríais hacer un plugin. No sé si le dejo suficiente tiempo. Y nada, Emilio, pues cuando puedas o cuando quieras.
Vale, perfecto.
Pues adelante.
Vale, voy a compartir pantalla. Vale. Voy a intentar dar una pequeña introducción a lo que viene siendo el desarrollo de plugin para la API CENIC. El índice que vamos a ver va a ser este. Voy a intentar ser lo más concreto posible para no alargarme mucho. Lo primero que debemos hacer para poder desarrollar plugin para la API CENIC es tener instalado Node.js versión 8 superior, ¿vale? Aquí os dejo una URL. Entiendo que las personas que desarrollen sabrán más, puede que les suene este programa, o si no, os recomiendo que le echéis un ojo, que es bastante interesante. Y aquí os dejo en la wiki de desarrollo de plugin, podéis ver por escrito una pequeña introducción a cómo se empezaría a desarrollar. Vale, yo voy a abrir la consola para que veáis cómo instalamos una herramienta que se ha creado para la API CENIC, que nos sirve para crear un proyecto base de nuestro plugin. Es decir, le quitamos todo el esfuerzo al desarrollador de tener que crear un plugin desde cero. Nosotros lo que proponemos es una pequeña arquitectura con una propuesta de clases y de carpeta, y ya el desarrollador no se tiene que poner a pensar cómo tiene que crear el proyecto y tal. Si veis entiendo que estáis viendo mi consola. Con este comando podemos instalar la herramienta. ¿Vale? Una vez creada, lo que hacemos es que la ejecutamos. Y nos preguntará por el nombre de nuestro plugin. Damos el nombre. Nos dirá que ha creado una serie de archivos y nos preguntará que si queremos instalar una serie de dependencias que son las necesarias para desarrollar. Las instalamos. Tardará un ratillo, no mucho. Vale, esto significa que todo ha funcionado bien. Si nos vamos a nuestro editor de código, aquí. Vale, aquí nos ha creado la carpeta, que ahora pasaré a explicar un poco en qué consiste todos estos ficheros, que ahora puede sonar un poco raro, pero con este comando ya tendríamos creado un proyecto base sin tener que pararnos mucho a pensar cómo deberíamos crearlo o cómo deberíamos estructurarlo. Vale, lo siguiente es lo que me quiero parar a ver estas principales instrucciones, que son, pues, bueno, las más importantes a la hora de desarrollar un plugin. Para ello voy a irme al plugin que voy a enseñar más adelante, que es XHilocator. Vale. Si abro la consola, aquí, como digo aquí en la presentación, con npm start lo que hacemos es iniciar un entorno de desarrollo. Es decir, es una manera sencilla de empezar a probar y testear nuestro plugin conforme vamos desarrollando. Si aquí ejecuto esto, nos carga un servidor local en el que tenemos ya nuestro plugin, que ahora después os explicaré un poco en qué consiste. El siguiente comando es npm run build, que básicamente lo que hace es crear los ficheros distribuibles de nuestro plugin para ser consumidos en un visor. Es decir, una vez tengáis el código hecho, npm run build os creará los ficheros necesarios para, digamos, poder consumirlos en un visor ya propiamente dicho, en producción, con el código optimizado. Al hacer npm run build por la consola, pasa que la tengo ya creada, pero lo que obtenemos realmente es la carpeta de dist, que es la carpeta en la que tenemos el CSS minificado, tenemos JS con el código ya optimizado, de manera que ya está listo para una puesta en producción. El siguiente comando interesante sería npm run test build, que lo que nos permite es, digamos, lo mismo que con npm start, pero en vez de desplegar nuestro código en desarrollo, desplegaríamos el código en producción. Por si, bueno, de hecho, estoy teniendo un problema, problemas del directo, ¿vale? Esto es posiblemente porque, vale, porque no estoy tirando de la URL concreta. Vale. Bueno, no me voy a parar mucho, pero básicamente estos tests están aquí en la carpeta test. Por un lado dev, que es el test en desarrollo, y por otro está el test en producción. Aquí lo que pasa es que no estoy poniendo la URL correctamente. Pero básicamente sería para poder probar, con npm start sería para probar en desarrollo, con el código sin compilar y sin transpilar, y en producción sería con el código ya en producción, para probar que al compilar no ha habido ningún problema, no ha habido ningún error, podemos probarlo. Vale. La estructura del proyecto ya la habéis visto, os la pongo aquí en la presentación. Los distribuibles se encuentran en la carpeta dist. En lo que es el código fuente propiamente dicho, se encuentra en la carpeta src. Las pruebas, la definición de las pruebas se hacen en la carpeta test, que la tenéis aquí. O sea, producción sería lo que es esto. Para npm run test build sería esta parte. Para dev sería esto y este código, ahora después enseñaré un poco. Y así es como es donde deberíais definir vuestras pruebas para los diferentes entornos. Y luego tenemos otras carpetas que realmente no son enfocadas al desarrollador del plugin, sino que son unas carpetas donde tenemos nuestras tareas de compilación y precompilación. Son carpetas que no se deberían tocar, pero si hiciera falta o si fuera necesario porque tenemos unas necesidades concretas, pues alguien que sepa podría tocarlo y modificarlo. Vale, por esto ya pasa rápido, pero básicamente los dos patrones así más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar es el patrón FACADE, donde la idea es intentar abstraer de la implementación el API común, es decir, cuando un desarrollador o un usuario necesite usar el API, tendría que ser un API común. Y después nosotros, como desarrolladores, deberíamos implementar cada lógica en la librería concreta que vayamos a usar, haciendo así más sencillo la reutilización de los métodos de lo que viene siendo el plugin y los controles. El otro patrón que tenemos es este diagrama que os pongo aquí, que es la relación que existe entre los diferentes componentes en un plugin. Es decir, tenemos un mapa, como ha explicado mi compañero José María. El mapa es el objeto más importante de los visores en Apicenis, que es cuando estás construyendo un visor, donde define las capas, las proyecciones, el centro, el zoom, todas esas variables. Y luego, en la parte de lo que viene siendo API plugins, tenemos plugin, panel y control, que son tres elementos que se encargan de una lógica distinta. El plugin, por así decirlo, es como la clase que está por encima de todo, es la que se añade al mapa y es la que controla un poco todo lo demás. El panel sería la clase que se encarga de la parte de visualización del plugin, Y los controles son las clases donde vamos a tener la lógica, pues, para hacer lo que necesitemos hacer, nuestro visor, para nuestro plugin o lo que queramos hacer. Vale. Bueno, las tecnologías usadas ya las he comentado, voy a pasar un poco por encima. Básicamente Webpack, que es la librería que se encarga de compilar nuestro código. Después tenemos Handlebars, que es una cosa que se usa a nivel de desarrollo, que es un motor de plantillas en HTML y sirve para crear las vistas de manera dinámica y que sea un poco más flexible. Y SLint se usa junto con Webpack y es básicamente una librería que se encarga de ir chipándonos si estamos comportándonos mal cuando desarrollamos en código, si hemos hecho algo mal, si nos ha faltado una coma, un punto y coma o lo que sea. Vale, aquí es donde quería yo llegar, que esta es la parte importante. Ahora os voy a enseñar, habéis visto ya un esbozo de lo que es el plugin de localización de coordenadas, que es este de aquí. Aquí lo que tenemos es definido unos sistemas de coordenadas y aquí podemos, en estos dos inputs que estoy viendo aquí, podemos meter las coordenadas en las coordenadas que queremos localizar para esa proyección concreta. Yo tengo aquí una chuleta, por ejemplo. Voy a poner estas coordenadas. Vale. Nos lleva aquí. No sé si la universidad está cerca de aquí o... Vale, pues básicamente en esto consiste este plugin, que básicamente tú eliges un sistema de coordenadas, introduces las coordenadas en ese sistema y te localizaría. Después tenemos el botón este de borrar y borraría lo que viene siendo el punto y nos podría localizar cualquier coordenada que introduzcamos. Vale, mi idea es explicaros las principales clases de este plugin, que son estas tres que veis aquí. Sus principales propiedades y sus principales métodos, los métodos que es recomendable o incluso obligatorio que rellenéis. Vale, me voy al código, aquí en CRC, acá de JS. Vale, aquí tenemos XLocator y XLocatorControl. Vale, aquí tenemos la clase XLocator. Que extiende de plugin, es decir, siempre que desarrollemos un plugin habrá una clase que sea XLocator o XLocator plugin o bueno, como lo queráis llamar, y debe extender la clase mplugin. Mplugin es una clase abstracta que está definida en lo que es el API CENIL, lo que es el API Core, de manera que ya aquí implementa una serie de lógicas que son necesarias para añadir el plugin al mapa. Luego aquí en el constructor tenemos la variable dismap, que al construirse es nula, porque todavía no tenemos el mapa, y este será la instancia de nuestro mapa de API CENIL. Con este mapa pues, podremos obtener toda la información referente al mapa, proyecciones, capa, controles, cualquier cosa que necesitemos y cualquier cosa que necesitemos hacer con el mapa, porque el mapa después tiene sus propios métodos que nos ayudan a centrar o nos ayudan a cambiar de capa o cualquier lógica relacional. Otra variable importante que hay que tener en cuenta es DisControls, que en este caso no es así, pero hay plugin que en vez de definir un control puede definir más de un control. Supongamos que vuestro plugin es un plugin complejo con mucha lógica, bueno, pues siempre es recomendable que separéis esa lógica según lo que haga en diferentes controles, de manera que quizás un control, pues en este caso, por ejemplo, me está llevando a una localización concreta, pero quizás en vuestro plugin también queréis tener, por lo que sea, pues por ejemplo, un control de dibujar, como el plugin que he enseñado anteriormente José María. Podéis tener un plugin realmente agrupado, una serie de controles que en principio no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces siempre es interesante tener esta variable a mano para tener referencia a los controles y poder acceder a ellos y ejecutar sus metas. Vale, luego tenemos la parte de la lógica del plugin, no la voy a explicar mucho porque si no, no daría tiempo, ¿vale? Os voy a explicar, digamos, las variables que son normalmente generales a todos los plugins. Por ejemplo, thisProjections y thisZoom son variables que ha definido el desarrollador para este plugin porque son las que le hace falta. son las proyecciones que se definen para los sistemas de coordenadas, y el zoom entiendo que es el zoom al que se establece la vista cuando se localiza el punto. Lo que sí es, digamos, transversal a todos los plugins es el position. Position es una variable que realmente se usa aquí, que después lo explicaré un poco. Realmente se usa en el panel y sirve para localizar el panel en lo que es la página web. Tenemos cuatro posiciones posibles, que son arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, arriba a la derecha y abajo a la derecha. En sus siglas en inglés, top left, top right, bottom left, bottom right. De manera que, si nos vamos al test, para que veáis un poco aquí, en el test, si veis, cuando yo creo el plugin, no estoy pasándole posición. Entonces, por defecto, en el código se ve que está poniéndole arriba a la izquierda. Pero si yo pusiera aquí, espero que no me deje por mentiroso, si yo pusiera aquí, por ejemplo, BL, si nos vamos a nuestro... No tengo iniciado el test de desarrollo. Vale, ¿veis? No sé si lo veis en pantalla, que el plugin ahora en vez de estar arriba a la izquierda está abajo a la derecha. Esto es bastante versátil a la hora de los visores, porque quizás en un visor tenéis muchísimos plugins y de manera que podéis organizar los plugins como queráis dependiendo del visor, porque habrá visores que tengáis espacio arriba a la izquierda o quizás no y tenéis que localizarlo en otro sitio. Vale, una vez visto esto, no sé si me estoy parando mucho. Vale, vale. Métodos importantes de la clase plugin o sus extensiones, en este caso de XHilocator, que es como nuestro plugin. El add to es un método fundamental. Para mí, yo no sé si está escrito en algún lado esto, pero para mí es como el que inicia todo el ciclo de vida. Es decir, add to es el método que va a llamar el mapa cuando añadamos el plugin por código. Es decir, cuando hacemos map add plugin XHilocator, dentro de este método, definido en el API CNI, en lo que es el core, en algún momento se llamará al método este. Yo lo suelo llamar como hook de añadir o algo por el estilo. Básicamente es como el que inicia. En español sería el que inicia todo el ciclo de vida. Y aquí digamos que deberíamos guardar nuestro mapa, porque seguramente, muy posiblemente, nos hará falta para alguna gestión. Aquí es donde deberíamos crear nuestro control, que en este caso lo creamos aquí. Y después esto, aunque es opcional realmente, los paneles son opcionales, aunque yo los recomendaría siempre porque siempre son más fáciles de gestionar. Tú realmente puedes añadir un control directamente al mapa, pero después se gestiona peor y es posible que no sea tan fácil de manejar lo que es el ciclo de vida. Los paneles, voy a explicarlo aquí ya que lo tenemos, los paneles se crean con esta clase de utilidad que tenemos en API CNI Core. Básicamente el panel de lo que se encarga es de crear la vista HTML, de crear el contenedor de donde va a estar nuestro control. Es decir, aunque no lo veáis realmente, por aquí hay unos cuantos HTML div que son los que tienen, digamos, son como el padre del contenedor de la vista de nuestro control. Además de eso, también podemos definirle una serie de cosas. Por ejemplo, esta propiedad colapsible es interesante porque lo que hace es decirle a nuestro panel si queremos que se pueda desplegar y colapsar o no. Por ejemplo, si yo aquí pusiera false, pues como lo tenía abierto parece que no se nota, pero realmente si lo veis, antes había un botón para desplegar y ahora no. Hay plugins que puede ser que necesitéis que estén siempre abiertos, no es raro, aunque lo normal siempre es que se pueda desplegar y colapsar. Luego tenemos class name, que básicamente es la clase CSS a la que haremos alusión en nuestro contenedor del panel. Es decir, si le echáramos un ojo a los elementos HTML que se han creado, esta es la clase que le hemos puesto al HTML del panel, para que después aquí, ya de paso os lo enseño, en la parte de Asset X y Locator, es donde tenemos definido nuestro estilo, ¿vale? Entonces aquí podéis hacer alusión a esa clase y podréis darle el estilo que necesitéis, o si tenéis que hacer algo un poco más extraño, como ponerlo a pantalla completa o algo así, pues aquí lo podréis definir perfectamente. Vale, aquí es el position que os comentaba antes, realmente el que se encarga de posicionar es el panel, solo que aquí lo hemos puesto, digamos, parametrizable, para que la gente pueda cambiarlo, porque si lo pusiéramos aquí fijo, pues siempre estaría en un sitio concreto. El Classes Button Class es una clase CSS que hace alusión al icono que vamos a tener en nuestro botón, es decir, que lo definiría el usuario. Y el tooltip básicamente es, no me puedo parar a explicar todo, ¿vale? Porque esto es un modulito de internacionalización que tiene este plugin. Pero básicamente lo que hace esto es tomar el valor de tooltip, que depende del idioma en el que esté la página, pues pondrá un texto u otro, y básicamente lo que sirve el tooltip es para cuando pasemos el botón aquí, no sé si lo estáis viendo, sale este tooltip, buscar por coordenadas. Una vez tenemos el panel creado y el control creado también, aquí arriba, pues lo que hacemos es guardamos la referencia del control. Este subscribe event es una cosa ya de la lógica de este plugin. Añadimos el control al panel. Esto es importante, es decir, el panel tiene que tener la referencia del control o de los controles, más bien. Si tenéis más de un control, pues todos los controles. Es decir, el panel necesita tener la referencia del control porque va a añadir la vista del control a su contenedor para que esté posicionado donde hemos dicho. Y luego este panel lo añadimos al mapa. Y en principio este método estaría ya. Después aquí podría haber mucha más lógica en función de vuestro desarrollo, pero estas son las líneas generales de lo que debería ser un método ActU más o menos funcional para un plugin cualquiera que queráis desarrollar. Luego tenéis que implementar otro método importante, que es destroy, que básicamente se va a encargar de eliminar los controles. Aquí solo está eliminando el control. No sé si quizás también habría que eliminar el panel. Yo es que este código no lo he hecho yo, así que no lo tengo muy claro. Pero básicamente aquí este método se llamará cuando hagamos un map remove plugin, que forma parte de la API de Zenith. Aquí es donde llegará, a partir del remove plugin, este método será el que se llame y el que pues hará la limpieza de nuestro plugin, en el sentido de poner las variables a nulo, eliminar los controles del mapa, eliminar el panel si hiciera falta, o eliminar capas, por ejemplo, de utilidad que hayáis añadido para dibujar, por ejemplo, una capa vectorial. Pues aquí es donde deberíais hacer toda la lógica de eliminar vuestro plugin. Luego tenemos aquí unos métodos de getter para obtener información. Otro método interesante es getMetadata, que devuelve esta API JSON, está importado arriba, está aquí, y lo que devuelve realmente es este ficherito, que es donde definís vosotros, digamos, los datos, el metadato del plugin. Pues la fecha, la versión, el nombre, la organización, y es interesante tenerlo, sobre todo para información de otros desarrolladores que quieran usar vuestro plugin en su visor. Es interesante añadirlo. Vale. En principio, getControls, que sería el método para obtener controles, en fin, tampoco es súper importante. Después de ver X y Locator, que hereda de M plugin, como ya hemos dicho, tenemos X y Locator Control. Y este hereda de M Control, que es otra clase abstracta que define de manera general algunos métodos de controles. Voy a echar unos al código. Vale, pues como habéis visto, las propiedades generales importantes de thisMap, las propiedades generales de X y Locator Control son thisMap y thisMPL. El thisMap, al igual que en el plugin, va a ser la instancia del mapa. Al igual que en el plugin, es interesante tenerlo porque vamos a necesitar el mapa para hacer diferentes operaciones. Y thisMPL es la referencia a la implementación del control, que ahora después le echaremos un ojo también. La implementación del control, que en este caso la hemos hecho en OpenLayer, y sería esta, ¿vale? Es interesante tener aquí también este atributo de clase, porque así podemos hacer referencia a ese control y realizar operaciones de la implementación concreta. Pues tenéis que usar, por ejemplo, en OpenLayer, si tenéis que crear una capa vectorial en OpenLayer, o tenéis que hacer uso de OLProg, que son, por ejemplo, aquí, pues vamos a ver que se hace uso de eso para el tema de proyecciones. Y en principio, nada más. Este DisZoom y este DisProjection son algo concreto de este plugin, que para los plugins que desarrolléis, pues tendréis otras variables y otras propiedades que necesitéis. Vale. Método importante, importantísimo, también, igual que en el acto del plugin, es el CreateView. En este CreateView ya lo que estamos haciendo es crear, propiamente dicho, la vista del control, lo que se va a ver, lo que se va a visualizar y con lo que vamos a interaccionar. Es decir, esto de aquí que estáis viendo, el botón con el selector, los inputs, esto se crea aquí. ¿Cómo se crea? Se crea usando un método de utilidad que es mTemplateCompileSync. Es un método que está definido en el API-Zenit también. Y básicamente es, yo lo llamo que es un wrapper, es un método que envuelve la lógica de Handlebus, que es la librería que os comentaba antes. Básicamente lo que se le pasa es un HTML. Aquí de hecho estamos compilando dos plantillas diferentes. Se le pasa el HTML, que lo tenemos importado aquí arriba, es decir, os lo voy a enseñar ahora. Este template y este proyecto son HTMLs o al menos plantillas HTML. Si nos vamos a templates, aquí tenemos plantillas que, para el que esté familiarizado con HTML, puede que le resulte un poco raro esto. Pero esto no es más que el uso de variables a partir de handlebars, de manera que podamos añadir dinámicamente valores a nuestro HTML según las variables que le pasemos. Entonces, si volvemos al control, veis que aquí, aparte del template que le estoy pasando para compilar, le estoy pasando una serie de variables. Esta serie de variables son las que hemos visto antes. Es decir, translations.title, pues cogerá el valor del title. Que aquí este getValue variará en función del idioma. Pero básicamente, si nos vamos otra vez aquí al template, veréis que esto está definido aquí. Entonces, básicamente es... esto después se sustituirá por el valor que le estemos pasando al compilar en el control, ¿vale? Aquí se ha dividido en dos porque entiendo que, como es son templates muy grandes, se ha querido dividir en dos para que sea más legible. Esta parte es solo la que viene siendo la de proyecciones. De manera que aquí vamos añadiendo proyecciones según las proyecciones que nos mande el usuario o, en caso de que no mande ninguna, pues definimos una por defecto, que son estas de aquí. Son las que estamos viendo. Vale. ¿Qué hacemos una vez hemos creado los templates? Pues, this template, que arriba no está definido, aunque debería estar a nulo, pero bueno, this template, para tener una referencia a este template, por si tenemos que después manejar el DOM de este control de alguna manera, si tenemos que añadir eventos, eliminar elementos o lo que sea, pues siempre es interesante tener una referencia a la instancia. Y después, aquí hay un método. Si nos vamos a él, aquí al final. Vale, aquí en este método lo que se está haciendo es, pues, lo que os he comentado. Lo que se hace es, al template padre se le añade el compiled option, que son las opciones de proyecciones, y después se está añadiendo unos listeners para que los eventos y las interacciones del usuario con el control, pues, se haga una serie de cosas. La parte de localizar, la parte de limpiar el punto, la parte de manejar las proyecciones e ir cambiando, se hace todo en esta parte. Una vez tengamos todo eso y hayamos ya operado con nuestro template como necesitemos, hay que hacer, bueno, no sé si lo he explicado, el que esté familiarizado a lo mejor le suena, que son las promesas. Esto significa que nuestro código es asíncrono, es decir, que no sabemos cuándo va a acabar. Entonces, el mapa. La instancia del mapa siempre va a manejar el CreateView como una promesa, como algo asíncrono. De manera que una vez tengamos ya creado nuestro template y compilado con mTemplateCompileSync, lo que hacemos es llamar a success con el valor de nuestro template. De manera que el mapa ya lo podrá obtener, lo podrá añadir a lo que viene siendo la página, al DOM, y de esa manera ya lo podremos visualizar en nuestro visor. Es importante que hagáis esto, porque si no desarrolláis este método y no devolvéis al menos pues eso, un HTML, lo más probable es que os dé error o que directamente no veáis nada. O sea, este método es súper importante a la hora de crear un control dentro de un plugin. El siguiente método importante transversal a todos los plugins es equals. Para la gestión y el manejo interno de los controles, el mapa necesita tener acceso al método equal de los controles. De manera que pueda distinguir qué control está eliminando o qué control está filtrando. Así que en este caso es muy sencillo. Este control simplemente, este método recibe otro control, de manera que se compara si ese control es instancia de este. Entonces, si en caso de que dé falso, pues no son iguales, y en caso de que dé verdadero, pues si es el control, es ese mismo control. Vale. Aquí lo que tenemos ya, digamos, son métodos propiamente de la lógica del plugin, que no puedo parar, como estáis viendo, es muy extenso, no puedo parar a mostrarlo. Básicamente lo que hace son, pues, la localización, el manejo del DOM, calcular la reproyección de los puntos y limpiar el punto, ¿vale? Vale, y ya por último os voy a enseñar lo que vendría siendo la implementación del control, que en este caso es bastante sencilla. Es posible que haya plugin que necesitéis una implementación muy grande.
Emilio, un momento. ¿Sí? Te quedan 7 minutos. De momento no hay preguntas, continúa, pero...
Vale, pero... sí, me extendí un poco, perdón. Vale.
No, pues no hay preguntas, o sea que de momento continúa explicando lo que estás haciendo, que es muy interesante.
Vale, perfecto, pues sigo. Vale, pues os paso a explicar la parte de X y Locator IPL, que como ya he dicho en este caso es muy corto, porque básicamente, si vamos a mostrar el código, en este caso realmente lo único que hemos necesitado para implementar esto, que es algo que el API CENI no tiene, porque obviamente para hacer un core ligero es imposible que soportemos todas las cosas, entonces por eso es la idea de los plugins al fin y al cabo. Entonces, como a partir de lo que es el API de CENIC no podemos hacer reproyecciones, porque sería también meter una lógica súper extensa, pues lo que tenemos aquí básicamente es el uso de OpenLayers para el tema de reproyecciones. En este caso, el único método, digamos así, de la lógica de este control, aparte de normalizeNumber, que será un método de utilidad para el tema de la normalización de los números, es reproject, que al final lo que hace es coger... la proyección de origen, que es la proyección en la que está el mapa, que si mal no recuerdo ahora mismo, por defecto es EPSG3857, y luego coge la proyección de destino, que es la que habéis elegido en el selector, de manera que coge las coordenadas, coge la proyección de origen, la proyección de destino, y la transforma a esa proyección concreta, os la devuelve y ya localizamos en el mapa con esas coordenadas, ¿vale? Métodos transversales en la implementación, pues tenemos el addTo, igual que en el plugin, y el getFacAdMap. En este caso hay dos, quiero hacer hincapié en esto porque puede ser un poco lioso. En el caso de la implementación de los controles, tenemos que thisFacAdMap es la instancia del mapa de API, pero después tenemos una variable map que puede resultar un poco liosa, que no es la instancia del mapa de API CENIC, sino es la instancia del mapa de OpenLayers, ¿vale? En este caso de OpenLayers, si por lo que fuera estáis programando el Lisp o lo que sea, pues sería la instancia de la librería base. Entonces, esta variable es interesante porque también cuando estamos implementando plugin y necesitamos hacer algo un poco más avanzado, que puede que el API CENIC no incluya, pues siempre podemos hacer referencia a esta variable y hacer cosas un poco más avanzadas que tengan que ver ya con lo que viene siendo la librería base, que en este caso es OpenLayers, ¿vale? Entre los métodos importantes, vale, esto, por ejemplo, está mal. Esto sería FacAdMap. Esto sí. Yo siempre me lío, así que os lo dejo claro. Cuando se hace un addTo, en este caso, Aquí es verdad que no hay lógica. Lo he puesto un poco a modo ilustrativo porque realmente este método se podría incluso casi que quitar. Pero bueno, a modo ilustrativo quiero que veáis que se puede sobreescribir el método actu del padre, que sería esta clase que está en API. Se puede sobreescribir y de esta manera aquí a lo mejor podríais implementar una lógica diferente que necesitéis al iniciar el plugin lo que viene siendo la implementación del control, y aquí podríais hacer lo que necesitéis como desarrolladores. Recordar que lo que se recibe aquí es el template que hemos visto antes, el HTML es el template anterior, y el mapa este es el mapa de lo que viene siendo API CENI, no sería el mapa de OpenLine, sería el mapa CENI por defecto. Aunque aquí no veáis ninguna inicialización ni nada, lo que es thisMap_ es siempre el mapa de OpenLine y lo tenéis una vez se crea el control. O sea que no, de eso no debéis encargar vosotros porque es una cosa que se hace internamente y lo tenéis accesible una vez habéis creado el plugin. Y luego métodos importantes, interesantes, más que importantes, sería que el facademap y que el map, que es para obtener pues tanto el facademap como el map. Estos métodos que os pongo aquí, como por ejemplo getFacademap, getMap, getControls, os los pongo porque no es que sean obligatorios, pero son interesantes de cara a las buenas prácticas. Es decir, los que estén familiarizados con el desarrollo, sabéis que cuando se pone /, es porque en JavaScript no tenemos propiedades privadas, pero el desarrollador está diciendo que este método, o sea, esta propiedad es privada, de manera que no se debería usar ni se debería acceder a ella directamente, sino que se debería acceder y hacer uso con los métodos que defina el desarrollador, como por ejemplo los que os pongo aquí. Entonces es importante que lo tengáis implementado de cara a las buenas prácticas. Lo tenemos aquí, getFacademap, y getMap realmente lo pongo aquí como importante, pero no hace falta que como ya os digo con lo del thisMap_, no hace falta que lo implementéis vosotros, sino que getMap ya está por defecto en cualquier plugin, en cualquier control que extienda MIPL control, ¿vale? Vale. Bueno, en principio no tengo mucho más que explicar. No sé si he ido muy rápido, no sé si he sido muy extenso, o no sé si... Que por cierto, no tengo puesta la cámara.
No, la verdad es que has ido muy bien. Es decir,
está un poco... Yo pido perdón porque sé que está un poco nervioso al principio, ¿vale?
No, hombre, no.
No estoy acostumbrado a hablar en directo, así que bueno.
No, y además esto de hacerlo por videoconferencia es un hándicap añadido que es complicado de gestionar para todos. O sea que no sufras con eso.
Es un formato de taller donde quizás lo óptimo sería tener 10, 15 personas en un aula muy cercanas.
Claro, claro.
Y es complicado para todos.
Es muy complicado, es muy complicado. Lo habéis hecho muy bien los dos. No tenemos mucho tiempo para preguntas porque, bueno, sí que nos hemos comido un poco el tiempo de preguntas, pero sí creo que hay una que sí que bueno, Paloma os da las felicidades, por supuesto.
Gracias, Paloma.
Pero gracias, además hay una pregunta que yo también me estaba planteando. Lo que tenéis hecho lo habéis hecho en base a OpenLayers. La pregunta es si se puede usar otro motor de base para esta, bueno, para vuestro...
Ahora mismo... API, ¿o no? O sea, ahora mismo digamos que la arquitectura para el uso está creada. Lo que pasa es que sería necesario que implementáramos lógica, por ejemplo, de leaflet en el API CENI. Es decir, el API CENI cuando se pone en producción se hace uso siempre de OpenLayers. No tenemos, digamos, toda la lógica que hay ahora mismo en API CENI por debajo no está implementada para leaflet. Pero si alguien, no sé si CENI en el futuro quisiera, por ejemplo, usar leaflet, o alguien quisiera desarrollar el leaflet, digamos que la arquitectura está abierta para ello, en el sentido de que no habría que cambiar nada, sino simplemente empezar a desarrollar en esa librería concreta.
Vale, sí, entiendo que alguien que esté interesado podría hacer una pull request incluso en vuestro GitHub.
Por ejemplo. Eso sería interesante.
Claro. ¿Querías añadir algo?
No, era eso, al utilizar una capa por encima de OpenLayer y del ISL, la idea original, y bueno, y era una idea que ya venía con ella, la anterior API, es eso, poder reutilizar componentes de diferentes, de OpenLayer, del ISL, incluso de Cesium, ¿no? Me parece que has mostrado en la presentación, Emilio.
Sí, Cesium, no sé si, bueno, no he querido nombrar mucho a Mazvo porque creo que están ahora
cambiando,
mirando a privativo, así que no, aquí eso no se puede nombrar. Pero sí, cualquier motor por debajo que se encargue pues, del tema de geográfico y que ya esté implementado, que sea una librería base sólida, pues siempre se puede usar, se puede empezar a implementar, siempre respetando lo que he comentado del patrón de fachada, de siempre tener los mismos métodos para todas las librerías que se usen por debajo.
Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Me ha parecido muy interesante. Os lo habéis trabajado mucho y habéis hecho una muy buena presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta luego.